Gabón.
Bueno, nos deja un grande, ¿eh?
Efectivamente, en todos los sentidos, como persona y como físicamente. Era un gigante.
Era un gigante y un ídolo para toda una generación de pelotaris, de aficionados a la pelota y también de aficionados al deporte.
Efectivamente, y no te quiero contar que nosotros de niños había carteles en Eibar que ponía Gallastegui, campeón del mundo. Ajá. Nosotros estábamos convencidos no solo que era fuera campeón del mundo, creíamos además que se jugaba la pelota en todo el mundo y que era realmente el campeón del mundo. Sí, era un mito, un ídolo.
El 23 de diciembre de 2013, es decir, hace 5 años, presentaste en el Coliseo de Eibar el libro La pelota según Miguel Gallastegui. ¿Cómo era la pelota para él, Amatiño?
Bueno, por de pronto hay que empezar a decir que él fue, él vivió por y para la pelota y que la defendió a ultranza como profesión. Ahora es difícil darse cuenta del mundo de la pelota que heredó de alguna forma Miguel, pero cuando él en los años 40 empezó a jugar la pelota, salvo el campeonísimo Atano III, que llevaba ya 22 años sin enemigo, prácticamente todos los demás pelotaris tenían sus trabajos, trabajaban en allá donde pudieran, y los domingos se vestían de blanco y jugaban a pelota. Eso era el mundo de la pelota. Y él nunca trabajó en otra cosa que no fuera la pelota, nunca se dedicó a otra actividad que no fuera la pelota. Desde el principio trató de darle un enfoque puramente profesional, estrictamente profesional, y eso trajo consigo unos cambios auténticamente revolucionarios en el mundo de la pelota. En los años 40 se encuentra con un mundo de la pelota que él lo transforma y del que realiza una serie de cambios fundamentales y del que, de alguna forma, las generaciones posteriores se llevan 70 años viviendo de las rentas, de alguna medida, de las rentas de Gallastegui.
Está claro que Miguel Gallastegui fue un pionero en esto de la pelota y sin su figura no se entendería la pelota que tenemos actualmente. Fue un chico que llegó a lo más alto desde el caserío a Soliarza y al que marcó una fecha, lo comentabas hace unos segundos, Amatiño, 1948, cuando ganó aquella final a Atano III en el manomanista.
Sí, efectivamente, pero con todo, él normalmente pasará la historia como quien por fin ganó la chapela al grandísimo Atano III. Pero los grandes cambios que él trajo consigo se produjeron no en las canchas, sino fuera de las canchas. Es difícil explicarse ahora, pero entenderlo ahora, pero en 1946 pudo haber participado en un campeonato oficial de pelota y no participó simplemente porque entendía que se le pagaba poco. Uh-huh. Y el año 48 gana, le dicen que bueno, que vamos, que se deje de esas cosas y que, joder, que era el mejor y que juegue. El año 48 es cuando gana, el año siguiente vuelve a ganar la segunda chapela, una tercera chapela, y en la cuarta chapela se planta y dice que no, que él no juega si no se le paga más. Y efectivamente, con el partido ya convocado, en la final con Barberito, pues se abstiene de jugar y resulta campeón Barberito. Son circunstancias que hoy son difícilmente entendibles, pero él entendía que la pelota necesitaba unos niveles mínimos de profesionalización y que debían estar mejor remunerados y él, vamos, plantó cara a los criterios que entonces estaban en boga en el mundo de la pelota y hizo otro tipo de reivindicaciones como, por ejemplo, pues pidió vestuarios, pidió ducha caliente, pidió jabón, pastilla, toalla, uh-huh. Cosas que ahora pueden parecer ridículas, pero que entonces los pelotaris no tenían.
Está claro que han pasado muchísimos años, una época totalmente diferente, y es cierto que Miguel Gallastegui también reivindicó, ¿no?, la profesionalización y este tipo de cuestiones, que es cierto que ahora pueden parecer normales y se dan por hechas, pero en su momento no lo eran así. ¿Cómo era el juego de Miguel Gallastegui, Amatiño? ¿Cómo era él como pelotari? Porque está considerado el mejor zaguero de la historia.
Ya, lo que pasa es que yo no soy precisamente un entendido en pelota. A mí me parecía fantástico, pero claro, yo cuando le conocí a él jugando la pelota, pues tenía entre 10 y 15 años y yo, vamos, no era precisamente la mejor edad para saber mucho de pelota. A mí me parecía un coloso, me parecía un gigante, tenía una envergadura de mano a mano, vamos, era, me parecía tremendo. Pero obviamente en nuestro foro interno había también un cierto grado de mitificación. Pero con todo, lo que sí es cierto es, y eso es un otro objetivo, que fue el primer pelotari que tuvo una asesoría, un entrenador, que tuvo un programa de tablas de ejercicios, que tuvo una dieta adecuada y que para eso contó con su amigo Justo Larrañaga, que había jugado en el Primera División con el Racing de Santander, y aplicaron a la pelota una serie de ejercicios físicos que entonces ya se consideraban como muy novedosos y que estaban en boga en los equipos de Primera División. En ese sentido, él fue ahí también el pionero.
A Matiño, pudiste pasar muchísimas horas con él, ya decimos que era un ídolo para ti en tu infancia, lo siguió siendo cuando te fuiste haciendo mayor, pero también pasaste eso, muchas horas con él ya como adulto a la hora de preparar el libro y mucho antes de eso. ¿Cómo le definirías como persona?
Bueno, vamos a ver, él era muy suyo, es decir, él tenía, por eso el título del libro es la pelota según Miguel Gallastegui, es que él tiene una opinión y él tenía una opinión pues probablemente muy sesgada, a él le costó mucho todo lo que hizo, salió de un caserío, se pegó contra todo el mundo, tuvo problemas de todo orden, económicos, políticos, porque no todo el mundo, eran tiempos en los que las finales de las pelotas se jugaban en San Sebastián y en presencia del general Franco, en fin, había muchos condicionamientos que le hicieron, vamos, que le complicaban la vida, ¿no? Y entonces él tenía una. Luego, él fue el hombre bisagra entre la generación, mítica de los Cortabitarte, Chicuri, Felipe, Atano III, y él, cuando él deja la pelota, pues lo deja en manos de los ya, para mí de mi época, pero indudablemente para las nuevas generaciones ya también unos clásicos, como fueron Azcárate, Ogueta, Arriarán, García Ariño y compañía, ¿no? Y él ahí es capaz de hacer bisagra entre la tradición y la modernidad, y en ese sentido, la pelota, hay un punto de inflexión con Gallastegui en el mundo de la pelota. Nunca fue nada igual a partir de Gallastegui a partir de los años 50 y 60.
¿Y le gustaba la pelota actual a Miguel Gallastegui?
Él decía que, pero ya entramos en un terreno en el que yo nunca consigo acertar, saber qué es lo que hay, lo que conviene o lo que se trata de decir. A él le parecía que las pelotas de ahora eran impresentables, él entendía que antes se jugaba más en serio. Él decía que todos esos tacos y trapos que se ponen los pelotaris en este momento no son de recibo. Él mantenía que antes se dirigía la pelota allí donde uno quería y que ahora se trata de empujar la pelota para ver a dónde cae. Pero yo creo que es una exageración, pero bueno, él decía que con esas manos cubiertas o enguantentadas o con guante, vamos, que uno no tiene sensibilidad, que uno no es capaz de...
Que hay demasiada protección, vamos.
Demasiada protección, efectivamente. Ni las pelotas son las más adecuadas, ni esa protección es de recibo y que a su juicio dificultaba el propio juego de la pelota.
Lo dejó a los 42 años en Vergara, en 1960. ¿Cuál dirías tú que fue su mejor momento? ¿Esa final contra Tano?
Obviamente es la más mítica fue esa, pero claro, la cuestión es que él siempre gustaba de recordar que aunque ese es el partido que ha pasado la historia, para entonces, para el año 48, aunque fue un partido de oficial, que para entonces él había ganado ya tres veces sucesivas a Tando III. fueron partidos no oficiales, en los partidos de competición, digamos, de apuestas entre ellos mismos, que en aquel tiempo suscitaban pues gran interés, como pueden ser las pruebas, yo que sé, de escolares o de arrejas sailes. Entonces se realizaban también pruebas de ese tipo en la pelota, y él ganó los tres, con lo cual cuando llegó la final, la oficial, pues él estaba convencido de que iba a ganar, y así se produjo, obviamente.
Miguel Gallástegui, esta madrugada, ha fallecido a los 100 años en su domicilio de Donostia. El funeral va a ser el lunes a las 7 en la parroquia San Vicente de la capital donostiarra. Goian Bego, Miguel, Luis Alberto Aranberri, Amatiño, eskerrik asko por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. Eskerrik asko, Gabón, Amatiño.
Gabón, bai.